Callejeando por la Historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Radio Diversidad, nuestra radio, la radio que nos gusta, la radio que queremos, la radio que queremos que nos escuchéis. Es una radio con ánimo siempre positivo. En este caso, ánimo de acercar Madrid, acercar su cultura, acercar su historia, acercar sus monumentos, acercar a nosotros y a entenderlo. Y hoy casi divertido, porque hoy vamos a comentar un monumento que no es muy conocido en Madrid, que no es el más significativo, que no es el más bonito, pero que tiene elementos potentes, como dice Tony, de huevos, como dice Tony, el monumento a Espartero. La construcción de esta estatua ecuestre del general Joaquín Baldomero Fernández Álvarez Espartero, nada más y nada menos, de 1793 a 1879, vivió unos añitos, se aprobó por ley el 9 de julio de 1882. Se creó una comisión que decidió su emplazamiento el 14 de noviembre de 1884, en la confluencia en las calles de Alcalá y de Vicálvaro, hoy calle O'Donnell, una vez desechada la idea de ubicarla en la Glorieta de Atocha. El monumento ecuestre, sufragado mediante suscripción nacional, se encargó al escultor tarraconense Pablo Gibert, autor asimismo de los bajorrelieves del pedestal, y fue fundida en los talleres barceloneses de José Comas Blanch. La inauguración solemne tuvo lugar el 31 de agosto del 86, quedando 1800, por supuesto, quedando protegida por un enverjado que se retiró un año más tarde. Como curiosidad, hay que, luego lo ampliaremos, hay que citar que en 1895 se inauguró en Logroño otra imagen de Espartero a caballo realizada por el mismo escultor, que repitió el modelo madrileño, pero cubriéndole el jinete con un bicornio. El monumento al general Espartero remite además al popular refrán que asocia la valentía con los testículos de su caballo. Como una suerte de frontera entre los distritos de Salamanca y Retiro, en la convergencia de las calles de Alcalá con O'Donnell, unos considerables atributos ecuestres se configuran como el improvisado límite entre ambas áreas. Inspiración además de uno de los refranes más repetidos y utilizados en cuanto a gallardía, empuje y arrojo se refiere. La expresión tiene más cojones que el caballo del Espartero. Remite en concepto a dicha valentía o tesón, pero lo cierto es que su origen está asociado a la estatua levantada en honor al general Baldomero Espartero en Madrid, en concretamente al corcel que cabalga. Los testículos del caballo en cuestión, especialmente visibles y poderosos, son una analogía con la bravura, el esfuerzo y ánimo de Baldomero Espartero, altivo y reconocido militar, regente de la reina Isabel II y también conocido como príncipe de Vergara por su tratamiento de Alteza Real. A través de la virilidad del animal, el escultor Pablo Gisbert Roig quiso plasmar el carácter de su jinete, sin siquiera reparar en la jerga que, en torno a sus bemoles, iba a generar. Los cojones del caballo del Espartero aguardan la entrada al Parque del Retiro, esculpida en bronce sobre una vasta masa de granito, con la inscripción a Espartero, el pacificador, 1939, la nación agradecida. Bajo el tallado a Espartero, con el uniforme de gala de capitán general, en los dorsos de la escultura figuran dos nuevos relieves que rememoran la batalla del puente de Bolueta en 1835 y el abrazo de Vergara de 1839. Dos pasajes de la Primera Guerra Carlista, una de las batallas en las que Baldomero Espartero tuvo un papel capital. La honra a tal personalidad, acaso controvertida por la consideración de ciertas prácticas, no es sin embargo la única en España, pues en Logroño, en el Paseo del Espolón, se ubica una estatua similar, réplica a la situada en Madrid, con atributos y comentarios semejantes. El escultor Lilio Gialani rememora en diversidad cuando lleva a cabo el encargo del Ayuntamiento de Calatrava de situar esta estatua del hijo más célebre de esta pequeña localidad de Ciudad Real. Recuerdo que cuando el alcalde Granótula visitó mi taller para ver la obra modelada en arcilla, desde la puerta se dirigió directamente a la escultura y se pudo observar los testículos. Inmediatamente me dijo: más, los huevos se los hacen más grandes. Y es que hay un tamaño máximo, tiene los cojones como los del caballo espartero, que no puede superarse porque entonces indica torpeza o vagancia. Le cuelgan, se los pisa, se sientan sobre ellos e incluso necesita una carretilla para llevarlos, como señala Arturo Pérez Reverte en su exhaustivo análisis de las palabras españolas con más acepciones. Los atributos del viroso corcel de Baldomero Espartero se han vuelto tan famosos en el habla popular que hasta Google remite a una página sobre la estatua de Espartero si se busca el inicio de la expresión sin nombrar al conde de Luchana. La atribución del dicho se la disputan entre madrileños y riojanos y ambos llevan algo de razón. El monumento en el Paseo del Espolón de Logroño es una copia de la original estatua ecuestre del príncipe Vergara, que se erige en la confluencia de las calles Alcalá y O'Donnell. Las dos fueron realizadas por el mismo escultor y en ambos caballos están igual de bien dotados. Guibert ganó un concurso en el 1884 con su modelo titulado Gloria al Pacificador, superando a Rabón Subirat, que tuvo que conformarse con el accésit y 3.000 pesetas de las de antes. El escultor catalán eligió el momento en el que el duque de la Victoria entró triunfalmente en Madrid después de haber firmado el convenio de Vergara, cuyo documento lleva la mano izquierda al tiempo que sujeta las riendas del caballo. 2 años después, la prensa acudía a examinar la estatua de bronce antes de su inauguración, en los acreditados talleres de los señores Comás, hermanos de esta ciudad de Barcelona, hemos tenido ocasión de ver una nueva obra de arte. La figura del jinete es proporcionada, su continente natural y reposado, y el parecido del semblante, los detalles del traje, la actitud del caballo, representan el paso castellano y su magnífica ejecución justifica el que se pueda declasificar entre las mejores obras de nuestro artista. Se leía en la publicación Industria e Inversiones, de 1886. El periódico La Dinastía, que también acudió a la fundición de la calle Ferlandina, acredita la competencia y gran estudio al modelar el caballo. Nada dijeron en ese momento de los atributos del caballo los periodistas que vieron la estatua. Ya instalada a la entrada del Paseo de Coches del Retiro, frente a las escuelas de Aguirre, el aspecto que ofrece la estatua es realmente artístico y hermoso. Ya hacía 5 años que había fallecido el general Espartero, en Logroño, y ya en la capital riojana, donde había vivido sus últimos años, se construía otro monumento en su honor. Él consultó previamente muchos monumentos ecuestres, incluido el de Colleoni de Berrochino, en Venecia, aunque asegura no se inspiró en Guibert ni en ningún otro para realizar su estatua, algo más pequeña que la de Logroño y Madrid, con un modelado más ligero y menos detallista. Ya recordar un poco esta historia, quién la esculpió, quién la fundió, dónde se colocó. La batalla eterna entre dos provincias o dos capitales de provincia por mantener quién tiene los huevos de Esparta, del caballo más grande, más viril. Recordar esta historia porque es una historia curiosa. Cuando paseéis por el Retiro, veis la estatua, sonreírle a Baldomero, un grande de España. Y ahora quiero aprovechar, ha sido cortito, pero quiero aprovechar para que en este momento en el Retiro paréis y os acerquéis, giréis a la izquierda, subáis por Velázquez y lleguéis a la Casa Árabe, el romanticismo del neomudéjar en Madrid. El estilo neomudéjar surge a finales del siglo XIX y tiene en la sede madrileña de la Casa Árabe, en calle Alcalá 62, un magnífico ejemplo arquitectónico de esta historia en común que comparten España y el mundo árabe. Este edificio fue creado en el 81 para albergar las escuelas Aguirre y ya en el 2006 pasó a convertirse en la Casa Árabe. El neomudéjar coincide con el movimiento romántico y ese gusto por Oriente, y así se trata de recuperar los elementos del arte hispano-árabe no solo en arquitectura, sino también en otras artes como la literatura. La Casa Árabe tiene 2 sedes, Una está en Córdoba, Casa Mudéjar, y la otra en Madrid, el edificio de las antiguas escuelas Aguirre. Debe su nombre al filántropo Lucas Aguirre, un hombre de origen humilde que hizo fortuna como comerciante y terrateniente en el siglo XIX y que a su muerte cedió una parte de su herencia a la creación de centros educativos, concretamente tres, uno en Burgos, otro en su cuenca natal y un tercero, la actual Casa Árabe en Madrid. El estilo neomudéjar de la Casa Árabe llama la atención de madrileños y visitantes, entre otros motivos por su impresionante torre de 37 metros de altura, que se destaca en la zona sur del barrio de Salamanca. La Casa Árabe se encuentra en un lugar muy transitado, cercano a la entrada norte del Parque del Retiro y a la Puerta de Alcalá, lo que le convierte en una visita obligadísima para todas las personas que visitan la capital de España. La fachada del ladrillo alberga motivos geométricos que se repiten. La verja, original del siglo XIX, también destaca por su belleza. En la parte superior observamos los remates florales de piedra caliza, que son los originales. Cerca de este emblemático lugar podemos encontrar otro de los tesoros del arte neomudéjar en Madrid, el edificio del Hospital Infantil Niño Jesús, en la calle Menéndez Pelayo. Hoy la Casa Árabe es uno de los elementos sobre los que pivota la diplomacia de nuestro país, como centro estratégico de las relaciones de España con el mundo árabe. No en vano, el presidente del Consorcio Institucional Casa Árabe es el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. El madrileño Emilio Rodríguez Ayuso fue el arquitecto impulsor, junto con el también madrileño Lorenzo Álvarez Capra, del estilo neomudéjar. Antes de construir las escuelas de Aguirre, su nombre se había hecho popular por la edificación también en estilo neomudéjar de la Plaza de Toros de Goya en 1874. Disfrutemos del monumento a Espartero y disfrutemos de la Casa Árabe. Todo al ladito del Retiro. ¿Qué más podemos pedir antes de comenzar un gran paseo un domingo o un lunes como hoy? Muchas gracias y Carlos Herranz, aparato, en este programa que es el vuestro de Callejeando por la Historia.